Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos muchas cosas que contar todavía hasta la 1 en punto de la tarde, pero nos habíamos quedado, antes del informativo, en mitad de una conversación con Íñigo Pérez, que es cocinero y nuevo propietario de Zalacaín, lo cual es una buenísima noticia, porque es verdad que muchos... Hombre, tuvimos mucha penita cuando en noviembre del año pasado Zalacaín, que es un restaurante mítico de Madrid, cerraba sus puertas, afectado seriamente por la pandemia. Bueno, pues ahora ha reabierto y lo ha hecho además manteniendo las cosas buenas del Zalacaín de toda la vida e incorporando otras buenísimas que le permiten seguir siendo un restaurante absolutamente puntero. Y prueba de ello es que creo, Íñigo, buenos días de nuevo, creo que tenéis las reservas a tope, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es que además, ¿cómo no lo vamos a tener a tope, Eli? Con el cariño que estás hablando y cómo lo estás explicando, es que yo mismo llamaría para reservar ese restaurante.
Estamos tardando ya estar, ¿no? Oye, ¿cuántas personas trabajáis allí?
Bueno, pues actualmente hay casi 40 compañeros, 38 personas. Entonces, son un equipo, o sea, de profesionales espectaculares. A mí, la verdad, que gratamente sorprendido por las ganas que tenían. Hemos de pensar que más de uno de estos compañeros llevaban más de 14 meses, 13 meses más o menos, casi sin trabajar. Imagínate, un grandísimo profesional que lleve 30 años en un sector, en una profesión, en sala o en cocina, y que se encuentre, después de 30 años, se encuentre en un vacío de año y algo que no ha trabajado por algo que no entiende que la pandemia, en algo que se ha encontrado en un concurso de acreedores, tal, o sea, claro, entonces, ¿la labor cuál es? La labor está siendo, primero, tranquilizar al equipo, luego ver que queremos esa profesionalidad que tienen ellos, porque es que es importantísimo para nosotros, y al mismo tiempo para los clientes, para los comensales, para los amigos que vienen, y por eso, lo que decía de las reservas, yo creo que estamos con todas las mesas ocupadas, la verdad que estamos muy contentos, pero porque había muchas ganas de Zalacaín, tanto por parte de los trabajadores como por parte del comensal. Había muchas ganas de Zalacaín. Todo aquel que entra, entra con una sonrisa increíble. La semana pasada abrimos las puertas y lo único que estoy viendo, Eli, es un hilo conductor de cariño, de sonrisa, de que todo el mundo te sonríe, te felicita y te da las gracias por no haber dejado caer un restaurante como Zalacaín, que tantas comidas familiares o tantos negocios, tantas cosas han firmado. Es decir, Zalacaín yo creo que es parte de todos los madrileños, por supuestísimo, y en algunos momentos también parte de todos los españoles, pero parte de los madrileños seguro que sí, es el icono. Y eso es lo que está haciendo que es que estamos tan encantados que digo, cachita masala, qué maravilla, qué maravilla.
Oye, ¿la decoración ha cambiado mucho?
No, a ver, hemos de pensar que hemos querido darle un renove a la decoración, un restyling simpático. ¿Qué es lo que defino por simpático? A ver, la obra que se hizo en el 2017 es una obra estructuralmente muy bien ejecutada, muy bien hecha y de unos grandes materiales. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Vimos que había un ligero fallo, que los planos no entienden de todo. Claro, los planos entienden de dibujitos, pero luego la acústica te falla. Entonces, había un fallo de acústica donde había muchas reverberaciones. Más luego, otro de los fallos era, o más de los fallos, que hemos querido recuperar nosotros es la esencia de esos colores caldero, de esos colores teja, de esos colores ligeramente asalmonados que tenía en su día Zalacaín. Entonces, hemos puesto unas telas que lo que está haciendo a lo largo del restaurante, que te está haciendo el hilo conductor, donde te está protegiendo primero de lo que es la acústica, mejorando ese tema, con unos cortinones espectaculares, con unos visillos preciosos, y esas telas que están en la pared, en plan cajeado, en plan cuadro, lo que te está recogiendo es la acústica y al mismo tiempo te está dando en la cabeza, en ese recuerdo, en el hipotálamo, que es donde tenemos el recuerdo, te está dando y dices, este es el Zalacaín de toda la historia, de toda la vida, lo estoy recordando. Y al mismo tiempo tenemos las obras de un grandísimo artista que es Ciria, José Manuel Ciria, que va de maravilla, espectacular, dándole un tono de modernidad con unos colores que son el Zalacaín de toda la vida, pero actual. O sea, le está dando un tono de actualidad o ese clásico renovado, que es que va todo de maravilla, va en un equilibrio, una conjunción que no sé ni cómo narices nos ha salido tan bien, ¿eh?
Pues estamos encantados, Íñigo, que lo sepan todos los oyentes de Onda Madrid. Zalacaín vuelve después de haberse hecho un lifting, pero de los buenos, no de estos que te dejan cara de gato, sino de los que te rejuvenecen, conservando toda tu personalidad y además con la magnífica cocina de Íñigo Pérez, que es uno de los nuevos propietarios. Íñigo, que nos vemos en Zalacaín.
Eso, os espero. Y además no os vamos a enfadar porque es el clasicismo actualizado. Esa cocina del producto, del sabor y de la elegancia del servicio. No os vamos a enfadar, ya lo veréis, Eli.
Mira, me estoy muriendo de la envidia en estos momentos de los que tengan mesa reservada para hoy. Íñigo, que ha sido un placer. Un besazo.
Un beso muy fuerte.
Hasta luego. Familia. Adiós. Gracias.
Fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, fui pa' parar enfermería. Sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, oye, me trastearon ante el alma. Yo es que cirugía, y es que la ciencia no funciona, no. Solo tuve tu vida mía.
Estamos en la temporada de mayor actividad de lo que concierne al salvamento de animales salvajes por parte de los centros de acogida y de recuperación. Por eso hoy en su cuaderno de campo Raúl Martínez nos va a contar qué debemos hacer si nos encontramos a un animal no doméstico perdido, herido, despistado en algún lugar. Raúl, muy buenos días.
Buenos días. Bueno, pues sí, lo ha dicho, lo ha resumido perfectamente.
Bueno, que están los centros de acogida y recuperación, primero trabajando mucho.
Muchísimo, y con muchos voluntarios.
Claro que sí, y después dispuestos a que los demás echemos una manita. ¿Qué es lo que tengo que hacer si me encuentro un animal herido? Porque claro, no es lo mismo encontrarse una golondrina herida que un jabalí, claro.
Claro. Primero es salvaguardarse uno mismo, saber qué animal tienes de frente. No es lo que te he dicho, no es lo mismo una golondrina que un jabalí o simplemente un erizo, o un cervatillo o cualquier cosa, ¿no? Para estos momentos en que tú desconoces incluso la peligrosidad o si puede ser peligroso en un momento dado por ser herido, pues hay que llamar al 112. Es que es indispensable, ¿no? De ahí ya se salta el protocolo para recogerlo, recibirlo y llevarlo a los centros donde sean pertinentes cada animal. Entonces, que nadie se haga ni el héroe, ni tan siquiera, muchas veces las buenas intenciones, pobrecito, tal cual, y a lo mejor resulta que es una víbora.
Claro.
¿No? Entonces, y la pobre por defenderse puede morder, cualquier cosilla de esta. Entonces, siempre hay que llamar a los servicios que están para eso, además, y que además responden con celeridad y responden fenomenalmente, ¿no? En los últimos años, la verdad es que está funcionando mucho el protocolo a través del 112 y después de los servicios. Si es en Madrid, por ejemplo, y es en la urbe, en la ciudad y en los pueblos, la policía municipal hace una labor extraordinaria, ¿no? Un poco de emisario, de llevarlo, de recogerlo y de llevarlo. O de tenerlo hasta que vengan los especialistas a recogerlo.
Así es como se suele hacer. En este caso, por ejemplo, hombre, si uno, como digo, se encuentra un jabalí herido, pues no se lo va a llevar a casa, evidentemente. Pero somos muy de llevarnos a casa el pajarito, el pajarillo que se ha caído del nido o el pajarillo que nos parece que está pues un poquito malucho, por ejemplo. Primero, ¿debemos hacerlo? Segundo, si tenemos que alimentarlo, ¿debemos darle algo o no debemos darle nada?
Yo no daría nada, a no ser que tengas conocimientos del tema, ¿no? Muchos, por ejemplo, vencejos que se caen ahora mismo, ¿no? En, en, en las calles y tal, son recogidos y llevados a casa, ¿no? Con lo cual haces un flaco favor. Y encima le das pan con leche, por ejemplo.
Ya.
Y entonces lo que estás haciendo es matando al animal, ¿no? Por ejemplo, un recién nacido que le ves sin pollo, seguramente se habrá caído del nido. Pues seguramente el nido estará arriba. A ver si se puede devolver al nido, pues con sumo cuidado, porque los padres no lo van a rechazar, ¿eh?
Ya.
Y entonces se deja en el nido. Y si está un poquito emplumado y tal, pues se puede dejar en el árbol donde se ha caído, como si los volantones. Los volantones, estos gordoncillos que se mueven, que apenas pueden volar y tal, y que vas corriendo a recogerlo, ¿no? Pues normalmente a lo mejor es dejarlos en paz, porque los padres están pendientes, y si acaso ves que están en un cierto peligro, lo recoges y lo pones en un sitio un poco seguro, pero no te lo lleves a casa, porque entonces se pierde la unión con los padres.
Claro.
Y te ves. Lo mejor es no darle ni agua, no, si es un animal herido, es mejor no darle ni agua ni de comer, porque no sabes lo que le ha pasado.
Yeah.
Entonces, por eso te digo que las buenas intenciones muchas veces es un flaco favor que hacemos, si no tienes el conocimiento necesario para llevarlos a cabo. Que además, si quieres colaborar, puedes hacerlo de forma voluntaria ahora mismo en cualquiera de los centros de recuperación que están a cargo de recogerlo, porque se necesita, por ejemplo, ahora mismo están llegando muchos vencejos, incluso ya Grefa ya tiene demasiados vencejos y lo está destinando, por ejemplo, a otros centros como Brinzal o el CRAS de Madrid, el centro de recuperación de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues porque ahí hay tantos. Entonces, simplemente con ir de voluntarios, ¿no?, para darles un alimento especial, que además son grillos y tenebrio monitor, gusanos de harina, las larvas, para dárselo de comer, porque no comen otra cosa.
Ya.
No, comen insectos, comen materia animal, por ejemplo el vencejo. Y entonces, bueno, pues hay que estarle dando continuamente. Y afortunadamente hay muchos voluntarios que se apuntan en estas fechas para poder ayudar a estos pájaros, porque son fáciles después de sacar, ¿no? Simplemente dejarles en una repisa, pues si te encuentras un vencejo, normalmente es que se ha caído porque o se ha chocado algo o se ha caído y no puede elevar el vuelo de nuevo porque tiene las patitas muy cortas. Entonces no puede hacer el salto para elevar el vuelo. Simplemente con ponerlo en la mano y que él se tire, entonces ya si se tira es que está bien.
Ya.
¿No? Y entonces puede reanudar el vuelo. Si no, pues llamar a 112, que el 112 se pondrá en contacto con los centros de recuperación.
Bueno, importante, por lo tanto, primero, asegurarnos de que el animal que creemos que está herido, porque hay veces que nos parece que el animalito está mal y luego te acercas y sale o volando o corriendo, con esto, porque a veces nos ponemos en peligro nosotros mismos en una carretera creyendo que hay un animal herido y a lo mejor no lo está. Segundo, si efectivamente está herido, mejor no tocarlo ni moverlo, lo mismo que haríamos con una persona, no tocarlo porque a lo mejor lo fastidiamos más. Y en el caso de que realmente el animal, por desgracia, esté muerto, también tenemos que avisar, Raúl.
Sí, sí, porque primero no sabes de qué ha podido morir, ¿no? Por ejemplo, hace poco hemos encontrado algunos animales muertos en Moratalá, por ejemplo, y en el Parque Lineal de Manzanares, muertos unos milanos y un autillo, y posiblemente envenenados, y entonces es mejor que salte una investigación de este veneno para que no vuelva a ocurrir o saber la procedencia, ¿no? Si es procedencia legal o ha sido por casualidad, pero por ejemplo no hay que tocarlo, o si ha podido estar enfermo, entonces es mejor ni tocarlo, hay que avisar para que sea recogido y en algunos momentos analizado, exactamente. A lo mejor lo puedes, si encuentras un animal herido en la carretera, por ejemplo, si es un ave y está en peligro que pueda venir y que pueda volver a ser atropellado, a lo mejor lo que puedes hacer es taparlo con una camiseta para que no vea,
sí,
¿no? E incluso arrastrarlo a la cuneta y ya ahí dejarlo para llamar, ¿no? A llamar. Nunca al sol, claro.
Claro que no. Oye, ¿cuántos centros de acogida y recuperación tenemos en la Comunidad de Madrid?
En la Comunidad de Madrid, principalmente hay tres. Es el CRAS de la Comunidad de Madrid, ¿no? Está GREFA, el Grupo de Recuperación de la Fauna Autóctona, que está en Majadahonda, sí. Y después está Brinzal, que está en la Casa Campo. Cada uno está más o menos especializado en alguna en algunos animales determinados. Por eso están muy coordinados, es decir, que si se les pasa, por ejemplo, a algún búho a Grefa, pues enseguida a lo mejor se lo puede pasar a Brizal, porque esos ellos están más especializados en aves nocturnas, y así es como se va colaborando entre unos y otros. Ellos son los que, además, ellos tienen un sistema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en la zona sur de Madrid, estamos coordinados con Grefa para recoger, para que no tengan que venir de Majadahonda a recoger. Entonces, nosotros lo recogemos y se lo llevamos para allá. Entonces, más o menos es una red de recogida, y después de recuperación están los tres centros estos. Aparte de la Policía Municipal, por supuesto.
Bueno,
ya te digo que es para felicitarlo, porque están haciendo una labor, además, muy amables y tal. Da lo mismo que sea un gorrión o que tengan que recoger un vencejo o una golondrina. Ellos van y con toda la amabilidad lo recogen en una cajita, ¿no? Nunca en una, no hay que meter nunca a un pájaro en una jaula.
Ya.
¿No? Hay que llevarlo a una cajita de zapatos y tal, y a oscuras, para que esté tranquilo. Y así es como se suele hacer.
Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, claro.
Sí,
llamar al 112 en el caso de que nos encontremos con algún animal herido o enfermo. Y, por supuesto, llamar siempre que nos encontremos con un animal doméstico abandonado, también porque le vamos a hacer un favor al animalito, ¿no? O si tenemos noticia de que hay algún animal que está siendo maltratado en algún sitio, pues también hay que llamar.
Sí, sí, ya, ¿no? Si está siendo maltratado, ya eso ya va por otra vía.
Ya.
Eso ya va por otra vía de maltrato animal, ¿no? Y incluso con penas sobre el maltrato animal, sí, sí, eso por supuesto. Y eso ya va por otra vía de policiales.
Además. Muy bien. Bueno, pues ya sabemos todos cómo actuar. Nunca es poner nuestras vidas por salvar un animal. No tocarlo si está herido, si es un pajarito de los que todavía no tienen plumas y tenemos a la vista el nido, volverlo a depositar allí. Si tiene plumitas, casi casi dejarlo porque sus padres van a ir a por el pajarito.
Y ponerlo en un sitio seguro, claro. Y ya está.
Exactamente. Sí, sí, muy bien, pues ya hemos aprendido algo más, Raúl Martínez.
Y no por nuestra buena intención, por esa ansia de intentar protegerlo, querer nosotros cuidarles y tal, si no tenemos conocimiento suficiente.
Efectivamente, porque a lo mejor le estamos haciendo una avería, un flaco favor al flaco pobre animal. Raúl Martínez, que el lunes que viene volvemos a abrir el cuaderno de campo. Muchísimas gracias.
Muy bien,
un abrazo.
Muy bien.
Venga, hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana de sábado diferente en Onda Madrid.
A las 8, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
De 9 a 10 le ponemos música al día, con Madrid Despierta y Adrián Carrillo.
A las 10 llevamos la radio a las aulas con la radio del cole y Daniel Ortuño.
A partir de las 11 emprendemos viaje a un pueblo de nuestra comunidad con Carlos Reus en Entre Pueblos.
Y a continuación, en Mantur, de la mano de Fran Gregoris, cada semana nos sumergimos en un lugar distinto de Madrid.
Completamos la mañana con gastronomía, cultura, todo con Begoña Tormo en Dos hasta las Dos.
Las mañanas de sábado suenan diferente en Onda Madrid. Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Para empezar la semana, Clara Esteban nos trae cada lunes sus lunes solidarios y hoy se va a fijar en una organización que yo creo que todos hemos oído hablar de ella, entre otras cosas porque lleva mucho tiempo entre nosotros. Se cumplen 30 años de la fundación de Proyecto Hombre, Clara.
Sí, Proyecto Hombre es desde luego una referencia en la prevención, el tratamiento, la reinserción de personas con adicciones. La asociación cumple 30 años, aunque hay que decir que Proyecto Hombre Madrid nació en el 84, o sea, antes, para dar respuesta al enorme problema que suponía la droga, especialmente la heroína en aquellos años. Seguramente pues muchos de nuestros oyentes lo recordarán perfectamente. Antes incluso que de nacer el Plan Nacional contra la Droga. Antes fue Proyecto Hombre Madrid. En todos estos años, pues ese problema se ha transformado, pero no ha desaparecido. Y además hay algo muy preocupante, nos cuentan, que nos hemos relajado mucho con este tema y el consumo se ha invisibilizado y normalizado al mismo tiempo. Un problema que además afecta a todos los estratos sociales y diferentes edades, no como en aquellos años 80, pues que era una clase social pues muy específica, gente en riesgo de exclusión, bueno, en fin, que el panorama ha cambiado mucho, así que aprovechamos este aniversario para hablar con Mercedes Rodríguez, que es directora general de Proyecto Hombre en Madrid, que nos va a contar muchísimas
cosas.
Muy
bien, perfecto, pues la saludamos ya.
Mercedes, muy buenas.
Muy buenas, buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo fue ese nacimiento de Proyecto Hombre y el contexto en el que comienza su andadura.
Pues lo has dicho muy bien, lo has dicho muy bien. Proyecto Hombre es una organización, una confesional, sin ánimo de lucro, que nace concretamente, pues eso, hace 38 años, ya en el 84, ¿no?, para dar respuesta a un problema social en esa época como fue el consumo de heroína, ¿no?, que fue un fenómeno que alarmó muchísimo a la sociedad de esa época y que además alcanzó unas dimensiones casi epidémicas, ¿no? Uh-huh. Tú te decías antes que tú todavía lo recuerdas. Igual los más jóvenes no, pero los que tienes un poco más de edad, sí, ¿no? La verdad es que la alarma social se produjo porque en ese momento la heroína aparecía vinculada a la marginalidad, a la delincuencia y a todo tipo de enfermedades infectocontagiosas, ¿no? En particular el SIDA, que se nos ha olvidado, ¿eh? La conmoción social que causó en ese momento, ¿no? No solo en España, también a nivel mundial. Pues bueno, pues desde entonces llevamos trabajando para ayudar a personas con problemas de adicciones con y sin sustancia. Tenemos centros propios, centros contratados con distintas administraciones, Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid, fundamentalmente, entre otras.
Esos fueron los comienzos, pero el problema persiste, quizás se ha transformado, ahora nos cuentas, pero ¿cuál es este momento que estamos viviendo en cuanto a las adicciones? ¿Cuáles son las sustancias? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cómo es el panorama?
Pues mira, efectivamente en esos 38 años el panorama es mucho más diverso y más complejo. El consumidor, como bien dices, no tiene nada que ver con el de décadas anteriores, ¿no? Cuando, por ejemplo, tú les preguntabas cuál era la razón por la que consumían, ellos hablaban de que era como una forma de evasión, algo contracultural incluso, ¿no?
Sí.
Ahora nuestros jóvenes empiezan como forma de diversión, ¿no? La sustancia consumida era la heroína, mayoritariamente. En algunos casos estaba la cocaína presente, pero bueno, asociado ya a minorías más elitistas y en ese momento no estaban generando una gran problemática. Ahora sí, De hecho, es la droga por la que más se demanda.
O sea, la heroína, aquella heroína que recordamos todos, bueno, es que incluso en los barrios populares, como lo era el mío, caminar por los parques era encontrarse con esas jeringuillas. Bueno, era así el panorama. Eso ya desapareció, aunque ahora nos dirás, Mercedes, si la heroína sigue ahí o no. Pero la cocaína, que es verdad que estaba asociada a clases más pudientes, económicamente pues más solventes, ahora es el principal consumo, ¿no?, en cuanto a drogas.
Sí, efectivamente. Es la principal sustancia ilegal por la que nos demandan tratamientos. Uh-huh. Y, sin embargo, la heroína es algo residual, apenas tiene presencia. Pues tratamos a esos pacientes de aquella época, ¿sabes? Pero es apenas tiene presencia, ¿no? Y bueno, pues eso, se asociaba la heroína a contextos marginales, a bajo poder cultural y adquisitivo, y es lo que tú decías, ahora es que las adicciones no tienen ni clase social, ni económica, ni cultural, ni una edad determinada. Ahora, pues las adicciones tienen, pues eso, vuestro aspecto, el mío, el de tu vecino y... Uh-huh. Y el de tu hijo, ¿no? Y por eso es un problema además invisible, porque como al nuevo adicto no se le distingue por la calle, como claro. Ocurría en las décadas anteriores, pues parece que el problema ha desaparecido y no es así, tiene más vigencia que nunca y el problema no es menor, ni muchísimo menos.
Y una vez que, bueno, pues ¿cuál es vuestro trabajo una vez que pues alguien da el paso, reconoce su problema y busca esa ayuda? Que tampoco es una fase, imagino, demasiado sencilla que tiene que hacer pues la persona con adicción. ¿En qué consiste el tratamiento que se da en Proyecto Hombre?
El abordaje terapéutico tiene que ser integral y esto es importante. Por ejemplo, nuestros equipos tienen una larga experiencia y además formación específica en adicciones y están formados por médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, ¿no? Porque uh-huh. Al final hay que abordar los daños físicos que puede haber causado la sustancia. Hay que abordar los aspectos psiquiátricos, ¿no? Porque también en muchas ocasiones tenemos que estabilizar a los pacientes y también ayudarlos con la abstinencia y para eso es necesario en algunas ocasiones recurrir a fármacos. Y también abordar los aspectos psicológicos que son al final la base del problema, porque nosotros entendemos que la adicción es un síntoma. Un síntoma de que algo no está bien en la vida de esa persona y hay que ir a esa causa, ¿no? Mm. ¿Qué te ha pasado para llegar aquí? ¿Por qué no puedes dejar de beber? ¿Por qué no puedes dejar la cocaína? ¿Por qué no puedes dejar de jugar o de comer? Porque es que, fíjate, nos encontramos también muchas mujeres con trastornos de alimentación. ¿Qué papel está cumpliendo en tu vida la adicción? ¿O qué es lo que está tapando, ¿no? Y hay que averiguar
claro.
Todo esto, ¿no?
Fíjate que decías, Mercedes, al principio que también tenéis que mirarlas, claro, atender las consecuencias físicas, las psicológicas, evidentemente, y yo creo que podemos hablar un poquito más de ello, pero... En algo que está tan normalizado, si podemos hablarlo así como bueno, y el alcohol más aún, del que también hablaremos, pero la cocaína, por ejemplo, ¿qué secuelas físicas tienen las personas con las que trabajáis?
Mira, en general muchos problemas, es que depende de la sustancia. O sea, quiero decir, el alcohol es desde mi punto de vista, es la droga uh-huh. legal, que causa mayores problemas físicos, porque es que eso es sí o sí, el deterioro de los órganos, o sea, sí. Te pasa la factura sí o sí, y además es que es en todos los órganos, incluido, como hablo de órgano también, el cerebro, hay muchas demencias con el uso de años continuado de alcohol derivadas del consumo de alcohol, y con esto de que es una droga legal parece que no se le da tanta importancia,
sí.
¿No?
Uh-huh.
La cocaína, pues trastornos del estado de ánimo, depresiones, ansiedad, en fin, todas tienen una consecuencia tanto física como psicológica importante y psiquiátrica, ¿no?
Uh-huh, que hay que lógicamente que atender.
Largo
sí.
Contar sustancia por sustancia las diferencias que tienen, pero vamos, que que ninguna está exenta de peligro. Ninguna es peor que otra, son peligros distintos y afectaciones diferentes.
Uh-huh. ¿Mm? Pero todas ellas van a pasar una factura física y psíquica.
Sí. Uh-huh. Sí.
Y eso es lo que tratáis ahí en Proyecto Hombre.
Efectivamente, por eso nuestros equipos tienen que estar compuestos pues de estos, o sea, por eso te decía que la intervención tiene que ser integral, biopsicosocial, donde se aporten esos, donde se aborden esos aspectos físicos, psíquicos y sociales, que también es muy importante, porque fíjate, si no conseguimos que tenga un medio para ganarse la vida, si no conseguimos que tenga una red social alejada del consumo, si no conseguimos que desarrolle actividades gratificantes, pues al final la probabilidad de recaída aumenta.
Claro.
Porque es que no se trata solo de dejar la adicción. Tenemos que ayudarles a construir pues una vida distinta, una vida mejor, ¿no? Tenemos que enseñarles a desarrollar estrategias que les permita enfrentarse a los problemas normales de la vida que todos tenemos. Porque yo siempre lo digo, es que la vida duele. Y esto hay que decírselo también. La vida está llena de pérdidas. Perdemos a seres queridos, perdemos, yo qué sé, la juventud, el trabajo. Y esto forma parte de la vida. Pero tienen que aprender a afrontar estos problemas pues sin anestesia, y valga la metáfora, ¿no? Entonces, en este sentido, un poco así a nivel general, este es el tratamiento. Lo que sí me gustaría decir, si alguien con este problema nos está escuchando, es decirle que de las adicciones se sale. Pero es muy difícil salir solo cuando el problema se ha cronificado.
¿Y se sale, Mercedes, pero hay que estar siempre pendiente de ello ya el resto de la vida?
Pues mira, una vez que has pasado la barrera de la adicción, o sea, si somos puristas y si nos vamos a la definición de drogodependencia, es una enfermedad crónica y recidivante, es decir, que cursa con periodos de abstinencia y con periodos de consumo. Uh-huh. Aquí hay muchas diferencias individuales. No puedes bajar la guardia, es como el fumador.
Sí.
Un fumador que ya ha adquirido una adicción, ya el sueño de todo fumador, ¿qué sería? ¿Pasar a ser fumador social? Pues no, ¿sabes? Pues con las drogas pasa lo mismo, ya pues nunca las puedes probar porque te ha quedado una vulnerabilidad, ¿no? Que tiene que ver con una alteración o con una modificación de toda la neuroquímica del cerebro, que en cuanto entra en contacto otra vez con esa sustancia, pues eso se altera y hace que el deseo de consumo pues renazca de alguna manera, ¿no? Por eso pues no hay que bajar la guardia, pero eso no quiere decir que no puedas conseguir salir, ¿no? Es un proceso duro, difícil. Pero bueno, merece la pena volver a vivir y tener una vida más plena, ¿no? Bueno, además, fíjate que son personas que tienen más recursos y fortalezas de lo que ellos piensan, porque vienen con una autoestima muy baja y piensan que no van a ser capaces, y sí lo son, más de lo que se creen.
Bueno, en Proyecto Hombre tenéis esa larguísima experiencia de casi, aquí en Proyecto Hombre Madrid, casi 40 años de experiencia, y sabéis bien, bueno, pues cómo puede llegar a ser la evolución de estas personas y cómo pueden dejar atrás toda esta vida, ¿no? De en prisión casi, ¿no? Presos de las adicciones. En cuanto a la diferencia de género, ¿existe? ¿Son diferentes? ¿Somos distintas las mujeres de los hombres en cuanto a las adicciones y el tratamiento también?
Claramente sí. De hecho, mira, para empezar, la incidencia en la mujer es menor. Hablamos de un 15-16% de mujeres respecto al 85% aproximadamente de hombres. Uh-huh. Y esto siempre ha sido así, con pequeñas oscilaciones quizá tendentes al alza en los últimos años, pero nada significativo de momento. Y efectivamente el patrón de consumo es distinto. En mujeres, fíjate que nos encontramos un mayor consumo de alcohol e hipnosedantes. Y un menor consumo de cocaína y en general del resto de sustancias respecto al hombre. Fíjate, aprovecho, aquí me parece importante insistir en lo que acabo de decir, el alarmante y creciente consumo de hipnosedantes de la mujer.
Ajá.
Las mujeres doblan a los hombres.
Sí.
Y porque es que además ocurre algo parecido al cannabis en los jóvenes, que es que no hay percepción de riesgo. Son fármacos que deben consumirse por periodos cortos, porque son muy adictivos, pero nos encontramos con mujeres que llevan consumiendo desde pues 15, 10 años, 15, incluso 20.
¿Qué pasa de ser un tratamiento médico a una adicción?
Totalmente, y es muy frecuente, y ya te digo, como cualquier droga supone un grave problema para su física y mental, y esto es importante que lo sepan las mujeres que consumen estos medicamentos, y lo sepan y lo aborden.
Bueno, es tan amplio este mundo de las adicciones, y es tan amplio el espectro y el trabajo que hace Proyecto Hombre Madrid, que podríamos estar aquí horas y horas hablando de cada una de las circunstancias que concurren en porque también está la adicción al juego, como decías, el trastorno de alimentación, también patología dual, que es esas personas que tienen enfermedad mental que concurre también con adicciones. Es muchísima la experiencia que tenéis en todos estos ámbitos. Podríamos estar aquí un montón de tiempo hablando, seguramente volveremos a ello en algún momento. Hoy queríamos también daros la enhorabuena pues por ese 30 aniversario de la Asociación de Proyecto Hombre, que es la que aglutina todas las organizaciones asistenciales como es Proyecto Hombre Madrid, aquí en el Buenos Días Madrid.
Pues muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer, y como dice Clara, tendremos que volver a hablar más veces con vosotros, porque efectivamente vuestro radio de acción es amplísimo. Así que enhorabuena y gracias por estar ahí.
Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias, adiós. Clara. ¿El miércoles vuelves con Madrid sin Fronteras?
Tenemos programa también.
Ah, muy bien. A las 12. En esa eso frontera, es. No hay fronteras, pero está en la frontera del miércoles con los jueves, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Pues ahí te escuchamos.
Hasta
en
luego.
Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre. ¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Se despedindo, e o menino, sonhando acordado, espera o seu destino. Que horas lhe terão os dias, que mãos um dia há de beijar devagar. Ele sabe que a vida não arde.
Es la voz de María do Carme, de Carballo, Rebelo, de Andrade, aunque aquí la conocemos más como Carmiño, toda una referente en el mundo del fado y una de las artistas portuguesas con mayor proyección internacional, que llega ahora al emblemático Palacio Real de Madrid el 21 de julio, nada, dentro de nada.
No tengas miedo. Se o tempo foge sem razão, não tenhas medo.
Carmiño llega con su último trabajo bajo el brazo, de nombre María, y un repertorio de los grandes temas que componen su trayectoria musical. Carmiño, muy buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, muy contenta como todos los españoles que ya te recibimos con los brazos abiertos con aquel tema que grabaste con Pablo Alborán y que ahora estamos deseando volverte a escuchar de nuevo en el Palacio Real de Madrid, que es un escenario fantástico, ¿eh?
Sí, estoy muy contenta de volver, echando de menos. Ahora tuve en Badajoz ayer y me dio mucha ilusión de volver y de estar nuevamente en España y también un símbolo de que todo está retomando al poco suavemente a normalidad. Uh-huh. Sino que siempre es un poquito diferente y las personas están se acostumbrando a los espectáculos de una uh-huh. forma tranquila. Pero es bueno sentir que algo está a volver.
Uh-huh. Oye, Carmiño, llegas, como decía, con tu nuevo trabajo, María, en el que son innegables, y supongo que por tu parte además inevitables, todas las esencias del fado que llevas en la sangre, porque no en vano eres hija de una gran fadista, pero sí notamos como una especie de evolución, ¿no? Unas ganas de abrir por tu parte el fado, preservando la tradición, pero de abrirlo también a los tiempos que están por venir.
Sí, yo pienso que el fado tiene esa maravilla de poder viajar por el tiempo y uh-huh. tornarse la voz de hoy. Este disco fue una regresión a mis memorias de infancia, a donde escuchaba con mis padres las noches de fado en casa, y desde muy niña, chiquitita, con 1, 2, 3 años, que escucho el fado con las guitarras al vivo. Y eso es algo muy, muy fuerte, como una lenguaje propia. Yo he aprendido a cantar al mismo tiempo que a hablar portugués, por eso es mi lengua, es uh-huh. mi manera de transmitir. Por eso, como está tan enraizada en mí, siento que es más fácil para mí, tal vez, lo que es importante para mí, pero también los cambios son muy naturales. Es algo que sea orgánico, nada que se force a una mudanza, uh-huh. a un cambio, ¿sabes? No se puede transformar el fado de un día para el otro, ¿no? Es una persona que decide cambiar el fado y pronto. Uh-huh. Es un trabajo de hormiga. Que es simplemente ser lo que tú eres en tu tiempo y no te quedares en el pasado, pero también no tienes la preocupación de lo cambiar a fuerza. No, uh-huh. no hay fuerza, es simplemente vivirlo. Y para mí está siendo un privilegio hacer este disco de fado. Y este último tiene la particularidad de ser muy, muy personal, porque Como te dice, es una memoria de mis infancias y de mis sensaciones. Las emociones que yo sentía en el fado, las busqué para transportar para un disco, ¿sabes? Lo que es necesario no faltar en una noche de fado para que el fado la acontezca. Y ahí lo hice con... Por eso fue algo muy natural también la producción la producción musical, si era hecha por mí, porque era difícil traducir para una otra persona lo que yo sentía íntimamente, como las mis memorias de infancia ya están muy no tan claras y uh-huh. es difícil sacarlas, entonces transmitir a otro. Entonces pensé, bueno, voy a producirla yo, y uh-huh. y fue la primera vez que lo hice, y fue algo que me dio mucha satisfacción, mucha alegría. Y también tenemos algunas composiciones y letras que yo escribí. Uh-huh. Fue un acaso también.
Uh-huh. Carmiño, el fado es verdad que tiene la capacidad de transmitir emociones independientemente de dónde sea uno y de qué cultura proceda. No en vano es forma parte de la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Por lo tanto, esto que dices tú es muy razonable. Hacer evolucionar, que no quiere decir transformar, sino que vaya avanzando, vaya creciendo también, pues como,
exactamente,
como ocurre con todo, ¿no?
Claro, es por eso que no para mí no hace sentido hablar de nuevo fado, porque ya. El fado es el fado, está corriendo, está desarrollando con el tiempo y con sus agentes que van cantando y haciendo las composiciones. Y después el pueblo y las casas de fado lo dicen si se queda fado o no, porque si tú escuchas en una casa de fado, por cierto que fue agregado por la lengua genética. Es un poco como el flamenco. Yo pienso que usted también tiene esta
sí, esta evolución, ¿no?
Esta evolución.
Exacto. Son lenguajes vivos todavía, claro.
Vivos. Y que hablan de las personas y de la ciudad y del campo, claro. Pero de la ciudad es una transmisión oral. Entonces, cada vez que va pasando, va cambiando un poquito.
Claro, como el mismo lenguaje, ¿no? Y como la misma cultura de los pueblos. Carmiño, siempre me ha llamado mucho la atención. Hay grandes fadistas, hombres también, pero el fado es una música de mujer, ¿no?
es una música de comunidad, pero... porque los hombres siempre lo tocan,
sí.
Son los músicos,
sí.
Y las mujeres
lo cantan.
Pero no es la idea, tal vez que Amalia se quedó tan importante, es una mujer tan fuerte,
sí.
que también caracterizó el género como siendo de mujeres, pero hay muchos hombres buenos cantando, y que se quedaron también muy importantes en la generación de Amalia. Por ejemplo, tienes Alfred Mercenario, que es uno de los compositores de fado más importantes y cantantes también, que trae mucha cultura y mucha composición y materia al fado. Y por eso, sí, tal vez las mujeres tengan más carisma en el escenario.
Bueno, es que cuando hay una figura que rompe con todo, en este caso es Amalia, pero ocurrió lo mismo con el tango, con Carlos Gardel, claro.
Gardel,
claro, y el tango es masculino. Pues con el fado ocurrió lo contrario, que el fado es femenino. Bueno, Carmiño, ¿sigues teniendo algún tipo de comunicación con Pablo Alborán?
Ah, claro, sí, muy muy amigo y... Hicimos ya dos colaboraciones juntos.
Sí.
Y siempre estoy torciendo para su proceso, para sus victorias, porque es un amigo muy querido y me orgulla mucho su trabajo, su trayecto y sus victorias.
Bueno, pues él seguro que también está muy orgulloso de tu trabajo, un trabajo que suena fenomenalmente bien con ese pedazo de voz que tienes, que es una auténtica delicia que podemos escuchar en María y de la que vamos a poder disfrutar el próximo día 21 en el Palacio Real de Madrid, en la Plaza de la Armería. Todo el mundo aquí sabe dónde está, a las 9 de la noche, y tenemos una cita con Carmiño. Carmiño, que ha sido un placer, muchísimos éxitos.
Gracias, para mí es un honor poder partillar mi trabajo y poder estar ahí en el Palacio Real con todos vosotros.
Y cuídate mucho la voz, que también es patrimonio de la humanidad. ¿Vale?
Muchas gracias.
Un beso enorme.
Muchas gracias, besos, adiós.
Adiós.
Gracias. Encantada.
Y un menino soñando acordado, espero ser... Bueno, pues de la música de fado de Carmiño nos vamos a otra música muy conocida, aunque algunas de las versiones que se han hecho, pues a lo mejor pues no encajan en la idea que tenemos del original. Llega a su manera con Belén Almonacid. Y en este caso, Belén, buenos días.
Muy buenos días.
Oh, sole mío.
Oh, sole mío.
Un clásico.
Alcahueta. Porque
dices?
Iba encaminada a seducir a una mujer. Canción que nos lleva directamente a la Italia y al mundo de la lírica. Música maestra. en una gran voz. En este caso había que quedarse con uno. Me he quedado con Enrique Caruso, nada más y nada menos. Fíjate. Tenor italiano, el cantante más popular en cualquier género durante los años 1920 y uno de los pioneros de la música grabada, de los primeros, por tanto, en grabar este O Sole Mio. ¿Por qué era canción alcahueta? Bueno, pues porque iba dedicada a conquistar a una mujer, y digo a una mujer porque podría ser cualquiera. Hubo un tiempo en el que había unas poesías que tú encargabas y con esas poesías tú enamorabas a una dama. ¿Que no se te daban bien las palabras? Pues le decías a alguien que te la escribiera y san se acabó. Previo pago, tú tenías tu cancioncilla. Y esa primera dama podría haber sido una noble llamada Nina Arcoleo. Era el año 1890 y a ella le escribió un tal Giovanni Capurro. Una sencilla poesía que alguien, pasado el tiempo, decidió musicar. Ponerle música. Ese alguien fue Eduardo de Capua, que estaba nostálgico cuando él estaba trabajando lejos de su Italia, de su Nápoles natal. Y bueno, pues en un momentito sentado al piano dijo, pues yo voy a hacer una canción de amor, en este caso recordando tierra, recordando Nápoles. Y fue el año 1898, en el Festival de Pietrigotta, cuando se conoció por primera vez esta canción. Canción por la que no vio ni un solo duro.
¿Qué me dices?
O ni una sola lira, o lo que se estilara en aquel tiempo. Y es que se le daba muy bien a Capua lo de escribir, pero también se le daba muy bien lo de jugar. ¿Vale? Entonces un buen día decidió que había que conseguir un boleto que le cambiara la vida y por 2 liras le vendió la canción a su amigo que tenía dinero, a su amigo Bideri, que fue el que realmente se está forrando con los derechos de autor.
Ten amigos.
Ay, cosas que pasan con esta canción que han musicado muchos. A ver si reconoces esta voz rasgada.
Qué bella cosa, una jornada sola.
De Bryan Adams.
Correctísimo, ¿para qué vamos a engañarnos? Bryan Adams, que la cantó en directo en un concierto en Módena. Era el año 1994 y no estaba solo. Hizo un dueto nada más y nada menos que con Luciano Pavarotti.
Cuando fa notte, o sole se ne scende, me viene qua de...
Del cual poco podemos decir, nada más que cantaba maravillosamente bien, canta maravillosamente bien. Pero claro, luego llega el momento de las versiones, y en esas versiones, Made in Spain, nos encontramos con un tema muy, pero que muy racial.
Hay que ser atrevido, ¿eh? Quiero decir que sí, que bien, que vale, pero que esto no tiene mucho que ver con... Bueno, bien, va.
Son las Azúcar Moreno.
Ya.
Sí.
No hace falta que lo jure.
No sé cómo llevó esta canción a su vida, porque la verdad es que forma parte de un disco recopilatorio con sus mejores éxitos. Y yo lo del O Sole Mio como mejor éxito de Azúcar Moreno... No lo veo.
Venga,
una
más
y me voy. Vamos a volver al Redil, año 1949 en inglés, Tony Martin.
Love is a flower that blooms so tender.
Pues pierde su esencia.
Pierde su esencia, pero gana en inglés. There's no tomorrow. Y además, a partir de ahí, fue el momento en el que esta canción consiguió la fama. La fama, ¿por qué? Porque alguien la escuchó Elvis Presley, y salió esto.
Oye, que mucha gente no sabe que esto es una versión de O Sole Mio.
Es una
y
versión
lo es,
O Sole Mio, It's Now or Never, el sencillo más vendido de todos los tiempos de Elvis Presley.
Ay, el otro cobrando, el amigo. Bueno, en fin, que hasta aquí ha llegado hoy el Buenos Días Madrid. Mañana a las 10 volvemos los de las 10 del Buenos Días a Onda Madrid, donde llegan ya mismo las noticias.